Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión, con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y le saludo como todas las tardes, de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Por supuesto, de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, el enlace internacional. Gracias. Lo saludo en nombre de Ariel Ruiz en la información. La operación técnica, Daniel Gutiérrez, Antonio Soriano. En la operación streaming, Yasmín González. En la conexión técnica, Juan Manuel Estrada. En los visuales, Sebastián García. En la edición, Luis Argote, Julieta Mendoza. Y en la producción general, Cristian Valdés. Todo este equipo le saluda con enorme gusto. Pues a usted que nos sintoniza en alguna parte de la geografía nacional y allende las fronteras, en el sur de los Estados Unidos, en San Antonio, Texas, en Las Vegas, Nevada y en Oklahoma. ¿Sí? Un saludo muy cariñoso de todos los que hacemos posible esta segunda emisión y la invitación, como siempre, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Esta mañana en la Ciudad de México se vivió caos vial y ajetreo debido a las movilizaciones de comerciantes que protestan contra los programas de abasto popular. Los detalles con Julieta Mendoza. Adelante, Julieta.
Gracias, Enrique. Te informo que esta mañana hubo un mega bloqueo de comerciantes y paralizó varias vialidades en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Más adelante te cuento los detalles.
Muchas gracias. Gracias, Julieta. Julieta Mendoza. Sismo de magnitud 8.8. ¿Se acuerda usted del 85 aquí en México? Fue 7.9. Cada punto duplica la fuerza y este fue el que del que le estoy informando, de 8.8. ¡Puf! Sacudió Rusia, se emiten alertas de tsunami pues en todo el Pacífico y crece la preocupación por posibles réplicas. Ariel Ruiz, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que un terremoto de magnitud 8.8 estremeció este miércoles la costa oriental de Rusia, cerca de Kamchatka, generando alertas de tsunami en Japón, Hawái y otras zonas del Pacífico. Aunque no se reportan muertes, hay varios heridos, daños en infraestructura y evacuaciones masivas. Las olas alcanzaron hasta 4 metros en Severo-Kurilsk y las autoridades mantienen vigilancia ante posibles efectos diferidos en diversas costas. Los detalles en breve.
En la conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum habló del caso Ayotzinapa y de las nuevas posibilidades de investigación gracias a la tecnología actual. Entre otros temas que trató, Judith Sánchez Reyes le adelanta. ¿Cómo estás, Judith?
Buenas tardes, Enrique. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hay nuevas herramientas de investigación y nuevos métodos para llegar a la verdad sobre el caso Ayotzinapa. Indicó que la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda se dio porque ya cerró un ciclo. También dijo desconocer el nombramiento de otro funcionario en Tabasco ligado al crimen organizado y también se refirió que pese a la alerta de tsunami en las costas mexicanas por terremoto en Rusia, no hubo afectación. Los detalles de todo esto en unos minutos.
Muchas gracias. Por otra parte, la mandataria se reunirá esta tarde con miembros del Congreso de los Estados Unidos en el marco de la imposición de aranceles. Los diálogos bilaterales han sido constantes con el objetivo de llegar a un acuerdo. Daniel Pérez, te escucho.
Así es, te adelanto que la presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá este miércoles con legisladores estadounidenses en Palacio Nacional para discutir migración, seguridad y comercio bilateral. En el breve encuentro planteó la urgencia de una reforma migratoria en Estados Unidos y reiteró el respaldo de México a sus connacionales. Los detalles más adelante.
Fueron detenidas 4 personas en Atizapán por uso indebido de insignias al identificarse como policías. pues se presume su pasión de funciones, ¿no? Antonio Soriano, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que cuatro personas que aseguraron ser agentes de la Policía Municipal de Toluca fueron detenidas en Atizapán tras amenazar con un arma a un conductor. Portaban equipo táctico y credenciales, pero estaban fuera de servicio y de jurisdicción. El caso ya está en manos del Ministerio Público. Los detalles en breve.
Estas y otras noticias más aquí, en la segunda emisión de Línea, en Alta Tensión, segunda emisión, Enlace Internacional. Bueno, vámonos con la información. Mire, las grandes ciudades como la nuestra, donde se acumula una importante cantidad de personas, ¿sí? La Ciudad de México es de las más grandes del mundo, cuando menos de las más pobladas, ¿no? Y pues todos los temas que tienen que ver con movilización social, pues generan un impacto, ¿sí? Si hablamos de fechas, que le digo 8 de marzo, ¿no?, que es el Día de las Mujeres, 1 de mayo, Día del Trabajo, todas estas fechas, digamos, que tienen una carga social importante, pues las calles se ven tomadas por muchas personas, ¿no? 2 de octubre en el caso de México, ¿no? Y entonces, pues generan un enorme problema, porque miles, cientos de miles, o quizá millones de personas, pues se complican la vida, no llegan a trabajar a tiempo, no cumplen con compromisos seguramente ya adquiridos, en fin, una cantidad de problemas, ¿sí? Y ahora pues fue lo mismo con el bloqueo este encabezado por el Movimiento Plural de Comerciantes. Pues nada más, imagínese, estuvo en 16 alcaldías, pues ¿dónde se iba a evitar que hubiera un enorme, enorme problema, ¿no? Pues por supuesto, sí, lo hubo, y bueno, pues yo lo que siempre he pensado es que las autoridades se enteran siempre, ¿no?, antes de que haya una manifestación de este tipo. Es muy difícil que salgan sin haberse enterado o sin anunciar que lo van a hacer. Y al final, generalmente, cuando son reivindicaciones, pues lo que se hace es abrir una mesa de negociación, una mesa de diálogo, tal. Yo digo, ¿no la podrán abrir antes? ¿Qué necesidad hay de llegar a colapsar una ciudad como esta, cuando al final lo que van a hacer es acabar negociando o sentándose a la mesa a negociar, ¿sí? ¿No habría la posibilidad de hacerlo antes para evitar toda esta cantidad de problemas que le generan a cientos de miles, quizá millones de capitalinos? Es solo una opinión. Vámonos con Julieta Mendoza, que le platica a usted de este megabloqueo, ¿sí?, encabezado por el Movimiento Plural de Comerciantes, que como le informaba, pues colapsó a 16 alcaldías de la Ciudad de México. Adelante, Julieta.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes a ti y a la audiencia. La capital del país amaneció con un caos vial generalizado debido a un mega bloqueo encabezado por el Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. La movilización, que inició a partir de las 10 horas, afectó calles y avenidas primarias en las 16 alcaldías. El grupo de comerciantes se manifestó en contra de los programas de abasto popular impulsados por diputados y concejales, a los que acusan de generar competencia desleal y poner en riesgo la economía de los mercados tradicionales. Según los inconformes, estas acciones han reducido significativamente sus ventas y ponen en peligro miles de empleos. Así lo refirió el vocero del Movimiento Plural de los Locatarios de la Ciudad de México, Edgar Mendieta.
Bajo el pretexto de hacer abasto popular, abasto a menor precio, nos están generando una afectación. En realidad no dan abasto a menor precio, venden productos de mala calidad, venden productos que están ya en desperdicio en algunas casos. Algunos diputados piden favores políticos a productores, o a vendedores de la central de abasto.
Esta fue convocada desde días previos, pero tomó fuerza esta mañana con bloqueos simultáneos en puntos clave como Eje Central, Calzada de Tlalpan, Insurgentes, Periférico y avenidas principales en alcaldías como Iztapalapa, Gustavo Madero, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. En varios de los puntos, los manifestantes instalaron lonas, cajas y puestos improvisados como una forma de resistencia. Después de algunas horas de bloqueo, los inconformes se retiraron, toda vez que el gobierno de la Ciudad de México ofreció mesas de diálogo. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias, Julieta, y aprovecho para, pues, en nombre de este equipo de trabajo de la CEMOM, bueno, en nombre de todos, ¿no? Porque finalmente es una compañera querida, en nombre de toda la familia radiofónica de Grupo Milet, todos los que hacemos posible este esfuerzo informativo. Mis compañeros operadores, técnicos, el grupo secretarial, administración, ingeniería, los redactores, todos los conductores. Pues le deseamos a Julieta un día sensacional, hoy es su cumpleaños, esperamos que lo pase. Mire, pues está trabajando, ¿no? Como sucede con frecuencia, pero que bueno, sea un día lleno de felicidad, sí, de abrazos, de cariño, de amor, y pues como regalo que tenga siempre salud, amor y trabajo, sí, se lo deseamos de todo corazón. Bueno, y vámonos ahora con Ariel Ruiz, porque está esta información, oiga, 8.8, recordaba yo, y se lo decía hace un rato, el del 85 fue 7.9, y bueno, pues ya vio usted lo que generó, ¿no? 8.8, cada punto se duplica en la fuerza del movimiento sísmico. Entonces, imagínense lo que fue. En fin, Ariel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes, este es el reporte. Un potente terremoto de magnitud 8.8 sacudió este miércoles la costa oriental de Rusia, cerca de la península de Kamchatka, generando una serie de alertas de tsunami a lo largo del Océano Pacífico. El sismo registrado a las 11.25 horas es considerado uno de los más fuertes jamás reportados en la región, aunque se han señalado algunos heridos. Hasta el momento no se han confirmado víctimas mortales. Las autoridades ordenaron la evacuación de aproximadamente 2 millones de personas en zonas costeras de Japón, Rusia y Hawái. En Severokurilsk, Rusia, olas de hasta 4 metros anegaron edificios, arrastraron embarcaciones y afectaron una planta procesadora de pescado. También se reportaron daños a la red eléctrica en la isla rusa de Sajalín, aunque el alcance total de las afectaciones sigue sin determinarse. En Japón, las primeras olas fueron de baja intensidad, pero la agencia meteorológica advirtió que podrían alcanzar hasta 3 metros. Ante la evolución del fenómeno, se rebajaron las alertas a simple avisos. En Hawái ocurrió lo mismo, la advertencia inicial fue sustituida por un aviso de posibles fuertes olas y corrientes, aunque no se espera un tsunami de gran escala. Expertos advierten que el impacto puede variar según la costa y la dirección de la energía liberada por el sismo. Se estima que un tsunami desde Kamchatka podría tardar entre 8 y 9 horas en llegar a la costa oeste de Estados Unidos. Este es el reporte, regreso contigo.
Gracias por el reporte. Bueno, vamos, esperemos que no haya ninguna reacción que se traduzca en tsunamis, ¿sí?, en algunos de los países o de las costas del Pacífico. Vámonos pues con Cristian Valdés, que lo pone al día de lo más destacado de los diarios del Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido en los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana, 30 de julio del 2025. Moderniza la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la red federal con maquinaria alemana. Esta secretaría invierte en maquinaria de alta tecnología para ahorrar 30% en conservación carretera. En más información, Nissan anuncia cierre de su planta en Morelos. La planta de Nissan dejará de operar cuando concluya el año fiscal japonés en este 2025, es decir, a finales de marzo del 2026. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Los pueblos indígenas y afroamericanos reciben apoyo. Y es que se beneficia de manera directa a más de 600 comunidades, entre ellas náhuatl, matlancicas, mazaguas, tlatiguas y otomíes. En información internacional, Ronald Johnson afirma que Estados Unidos y México trabajan para enfrentar a los cárteles.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, son las 2:14, le recuerdo a usted que está sintonizando la segunda emisión de Línea Alta Tensión, Super Estéreo Milet, en el enlace internacional. La pregunta del día: según el INEGI, la economía en México ha mejorado ligeramente, ha notado estabilidad en los precios donde vive. Háganos llegar su comentario al 729-306-9031, 729-306-9031, es un celular, mándenos un mensaje vía WhatsApp, un correo de voz, díganos dónde lo hace, se lo vamos a agradecer mucho. Regresamos a nuestra transmisión, continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, que es el enlace internacional. Y le recuerdo la pregunta del día: según el INEGI, la economía de México ha mejorado ligeramente, ha notado estabilidad en los precios donde vive. 729-306-9031, 729-306-9031. Mándenos un mensaje y díganos su opinión sobre esto. Bueno, Judith Sánchez Reyes siempre cubriendo la mañanera, las actividades presidenciales. Y hoy se habló del caso Ayotzinapa, y pues del centro de detención en Estados Unidos, de otros temas también, pero siempre pendiente ahí, Judith. ¿Cómo estás, Judith?
Hola, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para toda nuestra audiencia. Tras la inconformidad que manifestaron ayer los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo entender su dolor y desesperación por conocer el paradero de sus hijos, pero indicó que hay nuevas líneas de investigación que no pueden darse a conocer en ese momento para no violar el debido proceso, pero habrá un nuevo encuentro con ellos. Escuchemos.
Por lo que se ha ido avanzando, que han tenido la oportunidad de presentarme, otra parte pues no me la presenta, por razones del propio proceso. Pienso que van a dar nuevas vías para encontrar a los jóvenes y conocer toda la verdad. Pues por supuesto que entendemos su dolor y espero que el 4 de septiembre ya esta parte de la investigación que se está haciendo, que ya lleva varios meses, pues pueda darles mayor visión de hacia dónde van estas investigaciones. Una vez que el proceso lo permita, pues ya se dará conocimiento público.
Y en este contexto, la mandataria federal señaló que Teresa Reyes decidió dejar la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda a partir del 31 de agosto, al considerar que su ciclo había terminado. Adelantó que seguirá en otro encargo dentro del gobierno federal y que se está analizando el mejor perfil del nuevo nombramiento para ser presentado en el Senado de la República, quien deberá aprobarlo. En la ronda de preguntas y respuestas a la mandataria federal se le cuestionó si José del Carmen Castillo, excomisionado de la policía en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández en 2019, está siendo investigado, ya que también es señalado de ser cabecilla de una de las células del cártel Jalisco Nueva Generación, y esta fue su respuesta.
Investigaciones que hace la fiscalía, no necesariamente la presidenta conoce toda la profundidad de las investigaciones que hace la fiscalía, porque para eso es autónomo. Entonces, pues, ya la fiscalía podría informar, pues, los avances de la investigación y si llevan a otras personas.
Otro tema relevante al que se refirió la presidenta, Enrique, fue respecto al trabajo que están realizando los cónsules mexicanos en Estados Unidos sobre todo en Miami, donde se encuentra el centro de detención para migrantes denominado Alcatraz. Aquí su voz.
El cónsul de México en Miami fue, quiero decir que es el primer cónsul que dejan entrar a este lugar, de cualquier nacionalidad. Lo importante aquí a destacar es el trabajo que se está haciendo por parte del consulado para poder apoyar a todos nuestros hermanos que están en esta circunstancia. Se envió una nota migratoria exigiendo que a los mexicanos que pudieran entrar a este centro de detención, que lo repatriaran de inmediato.
La mandataria federal indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha hecho un buen trabajo en este aspecto, pero si hay un servidor público que no lo haga de manera adecuada, se le llamará la atención. También la presidenta Enrique aseguró que no hay mayores riesgos para la población luego de la alerta de tsunami emitida ayer tras el sismo en Rusia. Indicó que quizás solo se dé un ligero aumento en el nivel del mar, en la costa del Pacífico, pero nada de qué preocuparse. Con respecto a la economía, Sheinbaum Pardo dijo que pese al pronóstico del Fondo Monetario Internacional sobre el 0.2% de crecimiento económico de nuestro país, los datos del INEGI indican que este será del 1.3% anual, por lo que destacó que el plan económico de su gobierno está dando resultados y está siendo positivo. También la jefa del Ejecutivo Federal anunció la segunda etapa del bachetón en todo el territorio nacional. Además, indicó que el precio de la tortilla se definirá basado en un acuerdo voluntario entre productores y comercializadores. Y como dato final, Enrique, informarles que en estos momentos la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene una reunión con legisladores estadounidenses para dialogar sobre una reforma en cuanto a migración, también el tema de seguridad y los aranceles. Hasta aquí la información desde Palacio Nacional.
A ver, Judith, dos temas que me gustaría comentar contigo. Primero, entonces ya se va la encargada de la Comisión de Seguimiento del caso Ayotzinapa. Ya se va.
Más bien la titular de
más
la
bien
Comisión
ya la fueron.
Nacional de Búsqueda. Sí, bueno, ella eso, ya renunció
bueno.
El día de ayer.
Ok. Que dijo, ya cumplí mi ciclo, ¿no? ¿Cuál fue su ciclo, A ver, tú que has seguido de cerca este seno, ¿cuál fue, digamos, una aportación del tiempo que estuvo ahí? ¿Cuál fue su, no sé, a ver, dio nuevas pistas, algo relevante, ¿tú te acuerdas?
Pues mira, Teresa Reyes ha sido señalada por las madres buscadoras, por los diversos colectivos, de pues ser una persona que nunca tuvo empatía con los casos que se les presentaba, incluso también se le hace ahí el señalamiento pues de incluso borrar o querer borrar las cifras del número de desaparecidos en México. Entonces, dentro de esta polémica, bueno, pues se da su renuncia, ¿no? Al menos la presidenta dice que ella fue quien tomó esa decisión personal. La verdad es que no.
Nadie renuncia. Que pidieron, nadie renuncia. ¿No? Nadie renuncia.
Así es. Bueno, ese fue el asunto. Ella dice que ya pidió su cambio y que estará en otro cargo, que tampoco hizo ningún comentario la presidenta pues no. Al respecto. Más adelante conoceremos en dónde estará nuevamente.
Bueno. Y el tema de crecimiento, pues bueno, a lo mejor no va a ser el que dicen algunos organismos financieros internacionales, pero pues también hablar de un crecimiento arribita del 1, pues no es como echar campanas al vuelo, ¿no?
Pues no, de hecho, la presidenta también aquí defiende un poco el hecho de que pues su gobierno tiene otra visión de a lo que se refiere el crecimiento económico. Bueno. Dice ella, y lo ha repetido de manera reiterada, que no solamente tiene que ver con esta cuestión de los pesos y centavos, por decirlo así, sino que más bien ella, su gobierno, lo mide en cuanto al bienestar que manifiesta la población, y en ese sentido la presidenta dice pues que vamos bien y eso es lo importante.
Bueno, eso se decía también en la administración anterior, ¿no? Pero la economía, los números son los números, y si creces o decreces, pues es una realidad. O sea, no hay de otra, ¿no? Ya, si somos una de las naciones más felices del mundo, no lo somos, es otro tema. Los números son los números y pues tampoco me parece que es como para festinar crecer 1%, ¿no? Poquito arriba del 1%, pero bueno. Gracias, Judith Sánchez Reyes. Gracias.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes para ti, vamos a una pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Mire, fue detenido en Puebla Ángel Javier N., alias El Kaiser, presunto miembro de La Barredora y ligado a 10 homicidios en Tabasco. Su captura fue resultado de un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales, y de ello le da cuenta mi compañera Claudia Maya. A ver, Claudia, ¿cómo estuvo este asunto? Cuéntanos.
Saludos, Enrique, audiencia. Te reporto que Ángel Javier N., alias El Kaiser o El Angelito, presunto miembro del grupo delictivo La Barredora y objetivo prioritario de las autoridades de Tabasco, fue detenido en la ciudad de Puebla. El sujeto, de 28 años, es señalado por su probable participación en al menos 10 homicidios dolosos cometidos en esa entidad. Su captura fue posible gracias a labores de inteligencia y trabajo coordinado entre autoridades federales y las fiscalías de Puebla y Tabasco. El operativo se realizó en las inmediaciones de los bulevares Municipio Libre y Carlos Camacho Espíritu, donde fue asegurado por elementos estatales y federales. Tras su aprehensión, El Kaiser fue entregado a agentes tabasqueños, quienes lo trasladaron vía aérea desde el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán hasta Villahermosa, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Una vez en territorio tabasqueño, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público y se inició el proceso ante el juez de control. Las autoridades continúan con las investigaciones para robustecer la acusación por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y los múltiples homicidios que se le atribuyen, informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias, Claudia. 2:31, tiempo de ir a un resumen con lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Este miércoles, la capital del país amaneció con un caos vial generalizado debido a un mega bloqueo encabezado por el Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. Las movilizaciones se iniciaron a partir de las 10 horas y afectaron calles y avenidas primarias en 16 alcaldías. Un potente terremoto de magnitud 8.8 sacudió este miércoles la costa oriental de Rusia, cerca de la península de Kamchatka, generando una serie de alertas de tsunami a lo largo del Océano Pacífico. El sismo registrado a las 11:25 es considerado uno de los más fuertes jamás reportados en la región. Ángel Javier N., alias El Kaiser o El Angelito, presunto miembro del grupo delictivo La Barredora y objetivo prioritario de las autoridades de Tabasco, fue detenido en la ciudad de Puebla. El sujeto, de 28 años, señalado por su probable participación en al menos 10 homicidios dolosos cometidos en esa entidad. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en alta tensión. Segunda emisión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea, en alta tensión. Emisión Internacional.
Tiempo de ir con esa señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Apreciados oyentes de Vatican News, bienvenidos al programa informativo en lengua española. Reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari este miércoles 30 de julio de 2025, en la 17ª semana del tiempo ordinario. La Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Pedro Crisólogo, obispo de Ravenna y doctor de la Iglesia. Renuevo mi profundo dolor por el brutal atentado terrorista que tuvo lugar en la noche del 26 al 27 de julio en Comanda, en la parte oriental de la República Democrática del Congo, donde más de 40 cristianos fueron asesinados en la iglesia durante una vigilia de oración y en sus propias casas. Así se expresó el Papa León XIV durante su audiencia general del miércoles 30 de julio en la Plaza de San Pedro, la primera desde su descanso estival, condenando el ataque mortal contra la parroquia del Beato Anuarite en Comanda, en la provincia de Ituri de la República Democrática del Congo. Más de 40 personas fueron asesinadas el domingo 27 en la provincia de Ituri, cuando los rebeldes irrumpieron en una iglesia católica durante una vigilia y abrieron fuego contra los fieles. Se confirmó la muerte de al menos 38 personas, entre ellas mujeres y niños, en el templo, mientras que varias otras fueron asesinadas en un pueblo cercano. León XIV centró además su atención en un aniversario histórico, los 50 años que se cumplirán el próximo 1 de agosto de la firma del Acta Final de Helsinki, el documento conclusivo de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa de 1975, a la que asistieron 35 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética, así como casi todos los estados europeos. Tras la pausa de las últimas semanas, el Papa retomó este miércoles 30 de julio de 2025 su audiencia general de los miércoles, ofreciendo la última catequesis dedicada a la vida pública de Jesús, hecha de encuentros, parábolas y curaciones, dentro del ciclo jubilar Jesucristo Nuestra Esperanza, que había sido inaugurado en su momento por el Papa Francisco. La plaza de San Pedro estaba atiborrada de fieles y peregrinos de los 5 continentes, muchos de los cuales han acudido a Roma para participar en el jubileo de los jóvenes que se desarrolla del 28 de julio al 3 de agosto. Hasta aquí, apreciados oyentes, el programa informativo en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News este miércoles 30 de julio de 2025. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un feliz miércoles. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.
Bueno, vámonos con más, porque mire, la autoridad desmintió un supuesto motín en el penal de Chalco, aclarando que se trató de una riña menor, ya controlada. La Comisión de Derechos Humanos verificó que solo hubo un lesionado y abrió una investigación. Jan Carrillo, cuéntanos.
La Secretaría de Seguridad del Estado de México desmintió que se haya registrado un motín en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, como se difundió en redes sociales y algunos medios, y aclaró que el incidente fue una riña menor entre personas privadas de la libertad, la cual fue controlada de inmediato por personal del penal. Tras la circulación de versiones erróneas, algunos familiares se manifestaron afuera del centro penitenciario. Sin embargo, autoridades dialogaron con ellos y permitieron el ingreso de una comitiva para verificar el estado de los internos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por sus siglas CODEM, también acudió al lugar y constató que solo una persona resultó lesionada sin que su integridad estuviera en riesgo. La persona herida fue trasladada al Hospital General del Valle de Chalco y recibió atención médica. La CODEM inició una investigación para determinar si hubo alguna violación a los derechos humanos, mientras que la SCM reiteró su disposición a colaborar y aplicar el reglamento interno conforme a los resultados que arrojen las indagatorias. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Jan. El Fondo Monetario Internacional recortó su proyección de crecimiento para, bueno, un poco lo que estábamos hablando hace rato con Judith, con mi compañera. El Fondo Monetario Internacional recorta esta proyección de crecimiento para México, ¿sí?, en este año. La recorta de 0.7 a 0.2, pese a que hubo un repunte del PIB de 0.7 en el segundo trimestre. Este desempeño fue impulsado por manufacturas y servicios, pero afectado por la caída en actividades primarias. De todos modos, pues, digamos, atendiendo a lo que dice la autoridad, lo que dijo la presidenta hoy, pues dice, nosotros estamos muy confiados en el Plan México, ¿sí?, de que vamos a crecer poco, como decía yo, poco, pero vamos a crecer, ¿sí? Claro, de crecer poco a no crecer o a decrecer, pues por supuesto crezcamos, ¿no? ¿Sí? No es un gran crecimiento, eso hay que decirlo. Pero también hay que ver el entorno económico internacional, muy complicado también, ¿no? Entonces, bueno, si crecemos, así sea poco, me parece que va a ser interesante. Pero bueno, vamos con esta información y Luis Argote que se la amplía. Adelante, Luis.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que el Fondo Monetario Internacional recortó su pronóstico de crecimiento económico para México en 2025 al ajustar a la baja su estimación de 0.7% a apenas 0.2%. El organismo multilateral no especificó las causas del recorte, pero analistas atribuyen a la disminución de una combinación de factores como la desaceleración en el consumo de inversión, así como la incertidumbre política y económica interna. Este ajuste contrasta con la mejora de las expectativas globales globales, lo que coloca a México entre los países emergentes con menor dinamismo proyectado. Este panorama sombrío a mediano plazo se da en un contexto de crecimiento moderado en corto plazo. Según cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Producto Interno Bruto de México creció el 0.7% en el segundo trimestre de 2025 en comparación con el trimestre anterior, superando las expectativas del mercado, que anticipaban un avance del 0.4%. Este desempeño fue impulsado por un aumento del 0.8% en las actividades secundarias, como las manufacturas, y el 0.7% en las actividades terciarias, principalmente los servicios. Sin embargo, el contraste que refleja las actividades primarias, agricultura, pesca y ganadería, que cayeron 1.3% en el mismo periodo. Además, en términos anuales, el crecimiento fue apenas 0.1%, lo que marca una desaceleración frente al 0.8% registrado en el trimestre anterior. Se espera que los datos finales del PIB trimestral se publiquen a finales de agosto. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias por el reporte de Luis Argote. Este tema financiero, mire, sí es muy importante porque finalmente estamos hablando de la marcha de la economía nacional. Hay que entender, pues lo que le decía yo a usted hace unos segundos, ¿no? La circunstancia en que se está desenvolviendo la economía, no solamente de nuestro país, Hay un asunto de incertidumbre económica en todo el mundo. Bueno, cuando menos en muchas partes del mundo. Y no tiene que ver con bueno o mal manejo, causas exógenas o endógenas. Tiene que ver con que hoy hay una economía mundial globalizada, ¿sí? Y lo que sucede en un lugar le afecta a otro. Estamos con el tema de los aranceles, ¿no? No sabemos qué va a pasar el día primero de agosto, ¿no? A ver si se logró algo con las negociaciones, pues del canciller y el secretario de Economía allá en los Estados Unidos, de la propia presidenta. Es decir, hay un entorno muy incierto, ¿sí? El terreno económico está, digamos, es un piso muy resbaladizo ahora, muy jabonoso, y habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar. Y lo que decíamos, los números son fríos, pero pues ahí están, ¿no? Bueno, vámonos con más, porque la presidenta de México, justo lo que le decía yo a usted, se va a reunir más tardecito, o si no es que ya estará ahora reunida, con los congresistas de Estados Unidos para tratar temas de migración, seguridad y comercio. También se van a discutir la amenaza de arancel del 30% a exportaciones mexicanas. El embajador Moctezuma y el secretario Ebrard van a participar pues en gestiones diplomáticas, ¿no? Para ver cómo se puede aminorar este impacto, por supuesto, pues el canciller de la Fuente. Daniel Pérez, te escucho.
Gracias, Enrique. Este es el reporte. En una reunión prevista para este miércoles en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá un encuentro con congresistas de Estados Unidos, con quienes dialogará sobre los principales temas de la relación bilateral. La mandataria informó por la mañana que el encuentro durará aproximadamente 15 minutos y se centraría en la situación de los migrantes mexicanos, la necesidad de una reforma laboral para regular su estancia en Estados Unidos, así como asuntos de seguridad y comercio. Aunque no se revelaron los nombres de los legisladores asistentes, Sheinbaum subrayó que la solicitud fue hecha por ellos mismos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y consideró valioso exponer la postura del gobierno mexicano y su apoyo a la comunidad migrante. Siempre hablamos de que una reforma migratoria ayudaría tanto a la economía estadounidense como a las familias mexicanas, comentó. En paralelo, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, sostuvo una reunión con el senador Rand Paul, presidente del Comité de Seguridad Interna, en la que ambos coincidieron en los avances de la cooperación bilateral en migración y seguridad fronteriza. Moctezuma también destacó que el libre comercio ha impulsado el bienestar entre ambas naciones y subrayó el trabajo constante de diálogo entre autoridades de ambos gobiernos. Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se mostró optimista ante las negociaciones con Estados Unidos para evitar la aplicación de nuevos aranceles.
Lo que te puedo decir, han sido muy intensas, complejas. Estamos a horas de saber en qué va a concluir esta etapa. Sería muy aventurado darte datos, pues no puedo hacer eso. pero mi perspectiva es optimista. Sin embargo, tenemos que esperar a las decisiones que tome el presidente Trump con su equipo. Ya todo lo que México tiene que hacer está hecho.
A dos días de que entre en vigor un posible impuesto del 30% a importaciones mexicanas, Ebrard afirmó que México ya cumplió con su parte y que el 84% del comercio bilateral está libre de aranceles gracias al T-MEC. Hasta aquí la información.
Bueno, pues este comentario que reproducen o que recuperan incluso muchos diarios hoy, ¿no?, de pues lo que se podía hacer, ya se hizo, es el secretario de Economía. Sí, entonces, bueno, pues vamos a ver si hubo éxito en estas gestiones que se llevaron a cabo. Déjeme saludar a nuestra estación filial en Cuernavaca, Morelos, a través de la 94.1 de frecuencia modulada. Un abrazo muy cordial a quien nos hace el favor de acompañarnos. Y un abrazo hasta Naucalpan, allá en el fraccionamiento Las Américas en Naucalpan. También un saludo, Leslie, gracias siempre por vernos y escucharnos. Vamos a una pausa, si me lo permite usted, y regresamos con más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Resulta que andaba una persona ahí quiero suponer que fue en Atizapán este asunto, ¿no? Andaba ahí manejando y de pronto cuatro policías lo detienen, ¿no? Párese, ¿no? Lo amenazan con un arma, fíjese lo delicado del asunto, ¿no? Amenazan al conductor, ¿no? Le muestran credenciales. Resulta que estaba fuera de servicio y fuera de su jurisdicción, si no podían trabajar ni en ese momento ni en ese lugar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, pues fueron detenidos. Yo digo que afortunadamente, ¿no? Ya se investiga la usurpación o la posible usurpación de funciones, pero por lo pronto voy a llegar con arma, ahí amenazar. ¡Qué bárbaro! De verdad. ¿Sabe lo grave de esto? Es que son policías. Estos hombres que tienen que estar para defender, pues luego por eso las personas tienen desconfianza. Pues no es día gratis, ¿no? ¿Sí? Vamos con Antonio Soriano. Adelante, Antonio.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que cuatro presuntos elementos activos de la Policía Municipal de Toluca fueron detenidos en Atizapán de Zaragoza tras ser acusados de amenazar con un arma de fuego a un conductor. El hecho fue reportado al 911 por la víctima, quien alertó sobre una camioneta que lo seguía de forma sospechosa. El C5 coordinó la atención del llamado con policías estatales y municipales, quienes localizaron a los sospechosos sobre la calle 16 de septiembre. Los detenidos, identificados como Eric N., Tomás N., Blanca N. y Alejandro N., portaban pasamontañas, chalecos balísticos y equipo táctico. Afirmaron ser mandos operativos de Toluca y mostraron credenciales oficiales, además de contar con licencia para portar armas. Sin embargo, se encontraban fuera de su jurisdicción y no estaban en servicio, lo que generó dudas sobre la legalidad de su actuación. Los cuatro individuos fueron trasladados al Ministerio Público, donde se determinará si incurrieron en usurpación de funciones, uso indebido de insignias o algún otro delito. Hasta el momento, el Ayuntamiento de Toluca no ha confirmado la autenticidad de sus credenciales ni ha emitido una postura oficial sobre el caso. Enrique, hasta aquí la información. Regreso contigo.
Bueno, pues ahí está la información y vámonos ahora con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el reporte meteorológico. Fíjese que le he estado dando el reporte aquí, así digamos que a ojo de buen cubero, dirían en mi pueblo. como pues hemos visto algunos días. Ayer estuvo bonito, de nuevo. Ayer estuvo muy grato el clima. ¿Cuándo fue? La semana pasada, ¿verdad? Jueves y viernes, muy bonitos días, de veras soleados todo. Hoy ya no, hoy ya está lloviendo, o ya llovió, sí, lloviendo ahorita, está lloviendo, y en la carretera está lloviendo muy fuerte, así es que pues, tómelo con calma, maneje con cuidado, y vamos a ver cómo anda en el resto de la geografía nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano en el noroeste del país, en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias puntuales intensas en Nayarit, puntuales muy fuertes en Sinaloa, puntuales fuertes en Durango, Chihuahua y Sonora, y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur. En tanto que un canal de baja presión sobre la mesa del norte y la mesa central, y una vaguada en altura sobre el occidente y centro del territorio nacional, en combinación con el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico, propiciarán lluvias puntuales intensas en Jalisco, y puntuales muy fuertes en Guerrero, Michoacán y Colima. Por otra parte, el avance de la onda tropical número 17 sobre el sureste y sur del territorio nacional originarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca, puntuales muy fuertes en el sur de Veracruz y puntuales fuertes en Puebla. Al mismo tiempo, una circulación ciclónica a niveles altos de la atmósfera, que se desplazará frente a las costas de Veracruz y Tamaulipas, en combinación con el ingreso de aire húmedo del Golfo de México, generará lluvias puntuales fuertes en el Estado de México. Lluvias con intervalos de chubascos en Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo y Tamaulipas. Y lluvias aisladas en zonas de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León. A su vez, el ingreso de aire húmedo del Mar Caribe y un canal de baja presión sobre el sureste del país ocasionarán lluvias puntuales intensas en Chiapas y puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. Asimismo, se prevé que una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico Sur mexicano evolucione a ciclón tropical en el transcurso de hoy, al suroeste de las costas de Colima y Michoacán, sin generar efectos directos al país. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde sobre entidades del norte del territorio nacional, estados del litoral del Pacífico, litoral del Golfo de México y la península de Yucatán, y muy caluroso en zonas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, llegando a ser extremadamente caluroso, con temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius, en el noreste de Baja California, oeste y noroeste de Sonora, manteniéndose así la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima y Michoacán.
Bueno, vámonos con más y... Perdóneme, ya tenemos a Joel Morales Bravo, que tiene como siempre el panorama del Estado de México. La gobernadora Gómez Álvarez encabezó la firma de convenio de prestaciones con el SUTEM en respaldo a trabajadores de los pobres municipios e instituciones descentralizadas del Estado de México. Vamos con adelante, Joel.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez firmó el convenio de sueldos y prestaciones 2025 con el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México en beneficio de más de 43 mil trabajadores. El acuerdo contempla un incremento salarial directo al tabulador y la mejora de diversas prestaciones clave a fin de dar certeza laboral y seguridad económica de las familias mexiquenses.
Este año, con las 56 cláusulas del convenio, se beneficiarán más de 43.293 personas servidoras públicas, considerando del nivel 1 al 23, con apoyos concretos como son el aumento de sueldo tabulador, con efectos al 1 de enero, además del 1% más a partir de septiembre del año en curso.
La jefa del Ejecutivo Estatal anunció el incremento en las gratificaciones por productividad, permanencia en el servicio, prima por jubilación, compra de útiles, entre otros, para reconocer la labor diaria con sentido social y humanista de los servidores públicos suteimistas, y agregó:
la primera obligación que tenemos como servidoras y servidores públicos es dar lo mejor de cada uno para contribuir al objetivo que nos une a todos, que es el de transformar al Estado de México en una entidad más justa, más incluyente y más igualitaria.
Asistieron al evento Horacio Duarte, secretario general de Gobierno, Óscar Flores, secretario de Finanzas, Norberto Morales, secretario del Trabajo, y Trinidad Franco Arpero, oficial mayor, entre otros. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
No, déjeme ir con otro asunto, porque mire, Susan Sarabia, joven de 22 años, denunció una violación tumultuaria. Esos temas, que de verdad es que una cobardía, ¿verdad? Si violar ya a una persona es un acto terrible, ¿no? Tumultuaria, digo, de veras, se necesita estar enfermo de la cabeza, ¿no? Bueno, denunció esto, rompió el silencio acusando a tres agresores, solo uno ha sido detenido, y la víctima señaló vínculos entre los señalados y autoridades de la Fiscalía Estatal. A ver, Cristian Valdés, cuéntanos.
¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio, para informarte que Susan Sarabia, una joven de 22 años, decidió hacer pública su identidad y su testimonio luego de casi 5 meses de denunciar haber sido víctima de una violación grupal en San Francisco, allá en Campeche. En un video difundido en las redes sociales, la joven señaló a 3 presuntos agresores, Yeshua N., Jorge N., Ángel N., y denunció que el caso ha enfrentado obstáculos por sus supuestos vínculos con la administración estatal. De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron el 30 de marzo del 2025, luego de que Susan acudiera a un antro con sus amigos y amigas y posteriormente se trasladaran a su departamento. Ahí, según su testimonio, los 3 jóvenes aprovecharon la situación para agredirla de manera sexualmente. La carpeta de investigación fue abierta bajo el delito de violación equiparada tumultuaria y el 15 de abril se giraron las órdenes de aprehensión. Hasta el momento, solo uno de los señalados, Ángel N., fue arrestado el pasado 10 de julio, mientras que los otros 2 permanecen libres. La madre de la joven señaló que los acusados cuentan con vínculos con la Fiscalía General del Estado de Campeche, lo que, según afirma, ha obstaculizado el avance del caso. La joven aseguró que solo recurriendo a las redes sociales pudo romper el silencio, pese al miedo y la vergüenza que ella sentía. Enrique, hasta aquí la información. Regreso contigo.
Bueno, pues ahí está la información. Mire, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la cooperación en seguridad con México está más fuerte que nunca ante el narcotráfico y los narcoterroristas. Destacó el uso de tecnología y coordinación binacional rumbo al Mundial del año próximo, el 2026. Sebastián García, cuéntanos.
Saludos, Enrique, y audiencia. Te informo que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que la cooperación bilateral en materia de seguridad se encuentra más sólida que nunca, especialmente frente a la amenaza que representan los cárteles de la droga y los grupos narcoterroristas. A través de su mensaje difundido en sus redes sociales, el diplomático destacó que ambos países trabajan para enfrentar a los grupos que no respetan fronteras y que envenenan comunidades, siembran miedo y desestabilizan vecindarios. Johnson subrayó que la seguridad es una prioridad compartida tanto por la presidenta Claudia Sheinbaum como por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Enfatizó que el combate al crimen organizado debe ser una estrategia conjunta, sustentada en la tecnología, la coordinación y alianzas sólidas. La justicia prevalecerá, aseguró. El embajador también se refirió a la importancia de anticiparse al crimen en el marco de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, que será organizada en conjunto por México, Estados Unidos y Canadá. En este contexto, Johnson señaló que el uso de herramientas tecnológicas como drones y sistemas antidrones permitirá garantizar la seguridad durante el magno evento deportivo. La declaración del diplomático ocurre en un momento en que la cooperación en seguridad entre ambos países ha cobrado un nuevo impulso entre el aumento de violencia en algunas regiones y el creciente tráfico de fentanilo. Enrique, es la información.
Muchas gracias. Gracias por la información, Sebastián. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Quédese en la presencia informativa de Miguel Bárcena y la tercera emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos los que integramos esta segunda emisión, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana y buenas tardes.